Pues sí, pues sí, no hay nada mejor para empezar el año que empezar con un poco de tensión, con un poco ahí de suspense sonoro. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, estáis en Contrabanda FM en una nueva edición de un programa llamado sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes, hemos empezado con música de un hombre alto, ¿no?
Nombre alto y firmada por tres hombres que estaban detrás del hombre alto, por Todd Bryanton, por Joel Dueck y por Christopher Young, que son los tres tipos que meten mano en el score de The Tall Man, película de Pascal Logier, del francés Pascal Logier, que viene a cartelera esta semana y que es, digamos, la excusa perfecta para empezar el año con esas cuerdas tensas que forman parte pues de la historia de que nos propone este director francés conocido por Martyrs sobre todo y que hoy pues vamos a desmenuzar en el programa. Ya deberíamos haberlo hecho hace tiempo porque El hombre de las sombras, que así es como le han puesto de nombre a The Tall Man aquí en España, pues ya pasó por Sitges y por Donosti, pero ya sabéis que nuestras apretadas chuletas a veces no dan lugar para demasiadas, digamos, demasiados juegos de cintura y bueno, pues decidimos acabar reservando el comentario de The Tall Man pues cuando viniese a cartelera y es pues en este primer programa de 2013, primer sin audiencia de 2013, hoy aquí en directo en Contrabanda FM, hoy no estamos grabados, hoy no es domingo por la mañana, es miércoles por la tarde, y tenemos por delante, como habitualmente, pues 60 minutos pues cargados de referencias cinematofágicas, alguna cosa de internet, algún estreno, alguna noticia, en fin, ya sabéis lo que habitualmente nos traemos entre manos aquí los miércoles por la tarde-noche, aquí en Contrabanda.
Pues sí, lo de que no estamos grabados viene a colación de que la semana pasada, pues como coincidían en fiestas las fechas en las que emitíamos el programa en directo, pues al final fuimos grabados. El Gollum apareció por el libro de visitas para comentarlo de una manera un poco ensortijada, ¿no?
Ahí, claro que iba a dar una pequeña sorpresa para quien se la quisiera tomar, ¿no?
¿También? Sí, de momento solo una persona contestó en el propio libro que se había tomado la molestia de entrar al trapo del juego que propusimos. No sé si hubo más adenceros que lo hicieron.
Pero sabes que el libro de visitas no deja de ser la punta del iceberg de lo que hace la gente y que luego no lo refleja en el libro. O sea que yo estoy segurísimo de que ha habido más gente que ha estado ahí desfaciendo ese entuerto.
Pues nada, pues era un pequeño huevo de Pascua navideño que dejamos para la fecha de San Esteban, aunque fue en Navidad cuando se colgó el acertijo. El acertijo ha quedado por ahí todavía en el libro, quien lo quiera consultar. Y agradecer a Rafa, si no me equivoco, Rafa fue el que nos comentó que, bueno, que aunque estamos fatal,
que de hecho lo estamos,
resolvió el huevo de Pascua y escuchó el programa pues antes de la emisión en directo el miércoles y las sucesivas repeticiones que se hacen aquí en Contrabanda de Sin Audiencia. Bueno, pues en otro orden de cosas, comentar que hoy, efectivamente, en los estrenos vamos a hablar de la película que ha nombrado Javi, de Tall Man, que viene para este viernes, día 4 de enero. Pero aparte, pues tenemos otro estreno que trata sobre un personaje que ha estado en el candelero los últimos años y que, bueno, pues
un actor muy conocido.
Un actor muy conocido, señor. Hemos tenido a Kathryn Bigelow dirigiendo una película que el título original es Zero Dark Thirty y que aquí ha venido traducida como La noche más oscura y que, bueno, que nos habla del tema Osama Bin Laden y, bueno, más bien de cómo es objetivo Osama Bin Laden, ¿no? Es una película con Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Egerton y Jennifer L., entre otros, no actores no demasiado conocidos, pero que bueno, que Javi ahora nos contará un poquito porque también ha visto. Antes que de seguir con los estrenos, y ya que hemos hablado un poco del libro de visitas, que últimamente está bastante paradito, supongo que
las
fiestas navideñas, todo el mundo está de vacaciones, puedes comentar que sigue abierto el concurso de Sin Audiencia, en que hay dos camisetas de Red Mono, esa marca zaragozana de camisetas, con un motivo, creo que El nombre de catálogo de la camiseta es Zombie Kraftwerk,
sí,
si algo no me equivoco.
Sí, sí, es un motivo entre espectral y tecnológico, por decirlo de alguna forma, aunque en algunos momentos puede parecer, pues eso, más zombie que espectro, pero bueno, que lo llaméis como queréis, tenéis una imagen, sí, en el blog para poder
ver decir que la motivo. Camiseta, uh-huh, es chula, muy llevable, y hay dos, y lo único que os pedimos es que hasta el día 8, que es el martes de la semana que viene, para poder dilucidar, Javi y yo, al menos el miércoles que emitiremos el programa 517.
Exacto.
El miércoles 9, ¿qué dos personas se llevan el premio? Porque será nuestro viciado.
Bueno, es una forma de llamarlo.
Según has puesto tú en el concurso. Nuestra viciada manera de ver las cosas, lo que va a escoger. ¿Cuáles son las mejores respuestas? Y lo que preguntábamos... Sí,
lo que queríamos decir ahí es que no iba a haber un sorteo, digamos, neutro.
Al uso, ¿no?
Que nos gustara, la que más nos guste, pues a esas dos, digamos, una por cabeza le daremos.
Y además, para hacerlo equitativo, pues escogerás tú una y escogeré
yo. Claro, así no discutimos en antena.
Cada uno elige lo de la pregunta, que todavía no lo he dicho, que es ¿qué muerte cinematográfica os ha gustado más, os ha causado más impresión o destacaríais por el motivo que fuera? No hace falta que sea una muerte de película de terror, de ciencia ficción o una muerte violenta, ¿eh? O sea, quiero decir, cualquier muerte cinematográfica en todo su amplio espectro, y puede ser por la razón que queráis. Exacto. Por brutalidad, porque os ha conmovido, por la importancia del personaje, etcétera, etcétera.
Porque es poética, porque es divertida, porque es
por
original.
O sea, quiero decir.
Porque el que se va a morir no se acaba muriendo. En fin, eso ya lo decidís
no,
vosotros.
Esto no es la muerte, a ver.
Pero igual
si la resurrección es posterior, es diferente, pero la muerte debe ser muerte. Vamos a. Y por cierto, cinematográfica, dejamos aparte las series, ¿eh? Porque
sí,
ya.
Por acotar un poquito.
Por acotar también un poquito, y porque ya enseguida iba a salir. Claro, cogéis Juego de Tronos y ahí podéis empezar a resaltar muertes por un tubo, y no era cuestión tampoco de meteros o en The Walking Dead,
sí, o cualquier otra
serie
que tiene muertes abundantes.
Entonces, eso lo dejamos para más adelante, que siempre que tengamos así material que podamos sortear o poner en algún concurso a través del programa, lo pondremos. Y entonces, bueno, pues animaros en esta última semana, decir que hay participación, pero tampoco excesiva, o sea que es realmente factible que podáis optar a una de estas dos fabulosas camisetas.
Sí, sí, sí.
Así que, oye, todo. No cuesta nada escribir cuatro líneas, buscar un poquito la originalidad y llevaros una de las camisetas de este zombie Kraftwerk.
Yo creo lo que pasa es que también la gente tiene dilemas a la hora de elegir una muerte destacable, porque supongo que todo el mundo tiene varias. Entonces, claro, igual decir, bueno, me salgo de la originalidad, voy a lo clásico, bueno, busco algo impactante. No te creas que tiene su enjundia la cuestión, ¿sabes?
Yo debo decir que una de las que ha llegado está entre mis favoritas.
Vale.
No voy a dar pistas, pero
esto ya,
una
sí,
ya me ha tocado cierta fibra.
Uh-huh.
Y lo que sí voy a decir... No lo voy a decir, porque sería dar pistas.
Sí, bueno, de esto hablamos la semana,
sí,
que viene.
Sí, hablaremos la semana que viene, ¿no? Y además, aunque no hayan ganado, leeremos las que sean así también más reseñables.
Exacto.
O sea que animaros, y que queda todavía 7 días para concursar.
Y que nosotros, aunque no podamos participar porque lo organizamos el concurso...
Ah, nosotros diremos las nuestras.
Diremos la nuestra también, o alguna que se nos...
Yo, de hecho, diré un par, porque sí... Porque,
claro, es que es eso.
Porque
es
yo
que,
lo valgo. Yo diré la emotiva, que además ya se la comenté a Javi.
Sí.
Y por otro lado diré la chunga.
Claro, la del salpicón. La
exactamente.
De, la de la explosión de sabor, ¿no?
Ahí está. Bien. Y bueno, si pues quieres, nos centramos ya en los estrenos.
Sí, por cierto, has dicho el mail donde hay que mandar la respuesta de esto.
jordi@sinaudiencia.com.
Y si no tenéis el post
en
el
super
blog
fácil
para recordarlo.
jordi@sinaudiencia.com, enviáis ahí el mail, en asunto ponéis concurso, muerte o lo que queráis, y no ponéis amenaza de muerte, porque entonces no lo abriré, y entonces nada, pues ya directamente ahí me mandáis vuestra muerte cinematográfica favorita.
Muy bien.
Y agradecer, porque ha habido incluso gente que nos ha mandado el link de YouTube donde se encuentra...
Ah, con documento
sí,
gráfico.
Sí, con documento incluido. Gráfico. Ya ha habido 3 o 4 que lo han hecho con documento gráfico, lo cual es de agradecer, ¿no? Porque
bueno,
si,
bueno, por si acaso,
tenemos alguna duda, pues sí, para sí, poder sí, revisarla, ¿eh?
Muy bien, así se
sí,
hace.
Sí, sí. Y nada, pasamos a los estrenos. Entonces, te dejo elegir. ¿Con qué quieres empezar? ¿Con Osama Bin Laden o con el Tall Man?
Pues yo creo que deberíamos empezar por orden de importancia... De mayor a menor, más que nada, pues por también porque al fin y al cabo, para mi gusto, pues Osama Bin Laden y su película pues es un gesto, digamos de aprovechamiento mediático, de oportunismo, llámalo como quieras, y de tal man pues me parece una cosa más sincera y mucho más disfrutable, aunque Zero Dark Thirty tiene lo suyo también. Pero así que, si me dejas, pues voy a empezar con Francia, con Canadá, con Estados Unidos, que es los tres países que han coproducido pues esta tercera película de Pascal Logier, que todo el mundo pues lo recuerda evidentemente pues por Martyrs y por el impacto mediático que tuvo esta película también, pero decir que esta es la tercera película de Pascal Logier. Nunca olvidemos que Martyrs siempre ha sido, y esto no hay quien lo cambie ya en la historia, su segunda peli. Su primera peli fue una peli que se llama en francés Saint-Ange, que es algo así como Santo Ángel, traducido, o algo así, un término religioso, pero aquí se tradujo como El Internado, en una época en la que todavía no existía la serie de televisión con ese nombre, entonces no estaba cogido todavía. Y bueno, y decir que para la gente que vaya a buscar información de The Tall Man en internet, o la película en sí misma, porque ya tiene un cierto recorrido de festivales hace tiempo, decir que no se confunda la gente con The Tall Men en plural, con la E en vez de con la A en lo de man y men, porque The Tall Men es una peli del oeste que dirigió Raoul Walsh en los años 50, con Clark Gable y Jane Russell, y bueno, no os vais a confundir a la hora de pues eso, de testearla, de bajarla o de lo que sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, The Tall Men, la peli del oeste se tituló Los Implacables, ¿no? Para que lo sepáis a cuál se refiere. Y bueno, y en The Tall Man, en la de Logier, en la de 2012, pues lo que tenemos es una historia sobre un pueblo del noroeste de los Estados Unidos, un pueblo que se llama Cold Rock, que ve cómo sus habitantes ven cómo, tras una época de crisis económica, el cierre de una mina que abastecía toda la comarca pues de empleo, de, digamos, de bonanza a nivel comercial y todo ese tipo de cosas, se han ido al carajo con el cierre de la mina en cuestión, y en esta, digamos, comarca donde está Cold Rock, pues sus habitantes ven cómo los niños del pueblo están desapareciendo frecuentemente, no dejan rastro y la policía no encuentra pistas tampoco de las desapariciones. Es un caso un tanto enigmático, y entonces donde, digamos, la policía no, o la autoridad no puede dar explicaciones, la gente crea mitos, ¿no? Y la gente empieza a hablar pues de ese Tall Man, de ese hombre de las sombras que han traducido aquí, de ese hombre del saco, que sería igual pues un concepto mucho más cercano al de Tall Man que se maneja en la película, y es el comienzo de la historia, ¿no? De Tall Man. Decir que yo no quiero dar muchos datos más de la sinopsis, más, no porque esta vez haya visto sinopsis spoilereadoras, que no las he visto, pero hay que reconocer que hay que hablar con mucho cuidado y con mucho punto y con mucha coma de lo que pasa en esta película, porque este guión, para mi gusto y para mi apreciación, tiene hasta tres giros argumentales diferentes. Entonces, digamos que esta sinopsis que os acabo de decir, muy leve, muy taquigráfica, que os he puesto ahora, digamos que hace referencia al primer tramo de la película. Luego, lo que es el cielo se acaba convirtiendo en el suelo, lo que era el este se pone en el oeste, y cosas de estas que pasan en las películas que dan vuelcos, ¿vale? Entonces, por eso tampoco quiero meterme en que si la madre, que si el niño, que si que he leído esto. No. O sea, es una cosa que de desapariciones que pasa en un pueblo rural del noroeste de los USA, y a partir de ahí, pues hay que investigar qué es lo que está pasando. Y lo dejemos ahí, ¿no? Decir que, a pesar de estos giros argumentales o de este planteamiento, en cierta manera, un poco, entre comillas, clásico, ¿no? Niños desaparecidos, no sé, es como si nos retrotrajéramos a los cuentos clásicos, digamos, de Europa, pero lo que tenemos aquí es una peli que primero de todo, tiene un acabado formal impecable. O sea, decir que el aspecto externo que tiene la peli, la forma en que está rodada, La técnica que con la que se ha hecho, pues es la hace, digamos, exteriormente un producto, pues, entre comillas, de alta calidad. O sea, no parece una peli, digamos, de un director europeo, parece una superproducción solo yankee, aunque este sea una coproducción de tres países. O sea, Pascal Logier le ha conseguido dar ese aspecto, entre comillas, internacional, para que no sé, nadie diría que lo ha hecho un francés, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además, esta, digamos, perfección técnica que tiene de Talman, está complementada por un gran curro, digamos, en lo que no es la técnica, en la cuestión, digamos, entre comillas, artística, ya sea dentro de el guión y de la dirección y también en la parte actoral, ¿no? Decir que esta historia, que se cuenta de forma no muy lineal al uso en el que se cuentan este tipo de historias, y el hecho de que el guión vaya haciendo, pues eso, subiditas y bajaditas y serpenteando entre personajes que quizás, pues, todos no son lo que parecen al principio, pues consigue un poco un conjunto aquí que de película pues bastante impactante en cuanto a concepto, no en imágenes, no, o sea, no estamos, digamos, en un caso como el de Martyrs, pero sí que en cuanto a concepto sí que hay, digamos, unas cuantas cosas originales que a la gente le va a sorprender, ¿no? Decir que a nivel general lo que ha hecho aquí Pascal Logier es bastante complicado. Y me explico. Es complicado, y aparte es complicado que salga bien. Porque el tipo, digamos que en la historia no deja de tener suspense en ningún momento. Tenemos suspense desde el minuto uno hasta el final, hasta la resolución de toda la trama. Tenemos ese guión así, pues, que va haciendo curvas y que al final, pues, nos acaba sorprendiendo incluso después de haber dado dos vueltas de campana previas. O sea, que me refiero que, a pesar de que ya estás en guardia con los primeros cambios, digamos, de tornas en el guión, cuando llegan los siguientes te siguen sorprendiendo, lo cual está, para mi gusto, pues es bastante difícil de conseguir, ¿no? Y luego también, pues, como peli, pues, de Talman juega a eso que, pues, hemos visto otras veces. A lo que juegan, pues, un poco los directores franceses, sobre todo del cine de género, ¿no? Que es un poco a jugar con las convenciones que lleva el público implícitas en la cabeza, y que una peli de terror, en teoría, pues tiene que haber unos buenos y unos malos, el bueno tiene que batir al malo y esas cosas, y que luego eso, a poco que lo cambies de sitio o lo gires o lo triangules un poco, pues a la gente la acabas desconcertando, ¿no? Y entonces esto, digamos, lo consigue muy bien la peli. A nivel, digamos, de contenido, ¿qué tiene de Talman ahí que nos pueda interesar? Pues es que lo primero, decir que como premisa, ¿no? Y eso, pues, ya lo habéis leído quienes estéis interesados un poco en el trabajo de Pascal Logier. Decir que no busquéis otro Martyrs aquí, otra película, digamos, de violencia explícita y gráfica, que no la vais a encontrar, porque de hecho el propio Pascal Logier ha dicho en sucesivas entrevistas que no va a volver a hacer una película como Martyrs nunca más, lo cual ya veremos a ver si es verdad con el paso del tiempo, pero al fin y al cabo, en este caso sí que se ha cumplido. O sea, como peli, es una peli, pues no sé si la han calificado para menores de 12 años, o sea, no apta para menores de 12 años o una cosa así, que me refiero que es bastante más suavecita a nivel de violencia gráfica que lo que era Martyrs, ¿no? Eso por un lado. Pero, aunque a nivel gráfico no podamos encontrar, digamos, similitudes con Martyrs, sí que a nivel conceptual sí que hay varios puntos en los que de Talman coincide con Martyrs, pero no solamente con Martyrs, sino también con la primera peli del internado, ¿no? De Pascal Logier. Y me explico. Uno de los puntos que es digamos, recurrente, ¿no? En las historias de que dirige Logier, pues es la preocupación en general por la infancia, por los niños, por qué será de los niños en el futuro, según cómo se les trata en el presente, ¿no? Que eso también está presente en las otras dos pelis. Su interés por desarrollar parte de sus tramas en lugares ocultos o lugares bajo tierra, que eso es más, entre comillas, estético que conceptual, pero también se da en The Talman. Y luego también, y lo que es más importante, porque aquí es donde, digamos, es donde juega duro Pascal Loyé, como jugó duro el Martyrs, es en el planteamiento de un dilema moral. Evidentemente, no os voy a decir qué dilema moral, digamos, plantea en The Tall Man, pero el dilema moral que tiene esta peli, pues es bastante polémico y es de esos que por el mero hecho de sacarlo a la palestra, es un tema a debatir sí o sí, ¿no? O sea, es uno de esos temas que no va a dejar indiferente a nadie, con muchas comillas, y que además es un poco, pues, la sorpresa conceptual que Pascal Loyé preparaba al espectador en esta The Tall Man. Decir que todo esto que os he contado hasta ahora, pues, está respaldado por un reparto actoral que tiene su enjundia también, porque tenemos a una protagonista que podría ser, entre comillas, así un poco, entre comillas, pues el rostro comercial del reparto, ¿no? A Jessica Biel, que aunque es la cara bonita de la cinta y principalmente pues la protagonista, pues decir que a pesar de ello, acepta y recibe muy bien los golpes que su personaje recibe, y de hecho, o sea, que no haya violencia gráfica explícita como en Martyrs no quiere decir que no haya violencia en general, que sí que la hay, además en unas cuantas escenas bastante bien a nivel sobre todo de acción, más allá de la extremidad que pueda tener ese grado de violencia, ¿no? Luego también en el reparto tenemos a una chica que a mí pues me cae muy bien a pesar de los pesares y que ha hecho ya unas cuantas pelis que son referentes aquí en Sin Audiencia, que es Jodelle Ferland, que fue protagonista cuando era un poco más niñita en Tideland, y también la vimos en Silent Hill. Y bueno, también tenemos al William B. Davis, que para quien no le suene el nombre, pues este era el actor que hacía el personaje del fumador en Expediente X, que aquí vuelve a la carga y aquí pues hace como el papel del sheriff de este pueblecito, ¿no? De Cold Rock, donde están pasando todas estas desapariciones. Y luego, como contrapunto al sheriff del pueblo, tenemos al agente del FBI, al federal que investiga también las desapariciones, y ese es el personaje que interpreta Stephen McHattie, que también le mete bastante enjundia al personaje. La verdad es que todas las escenas en las que salen estos dos señores pues gozan de un especial peso. Ya son dos tíos que ya están entrados en años, uno más que otro, pero que con sus arrugas dan ahí, digamos, peso y prestancia a las escenas donde aparecen. Y decir eso, pues que es el señor Stephen McHattie, pues ha aparecido ya en películas tan taquillosas como Watchmen, 300, Immortals o 2012, ¿no? Y decir para acabar un poco, ¿no?, con el comentario de The Tall Man, que es una peli sorprendente, que a mí tengo que reconocer que la he visto ya dos veces, y la primera vez que la vi, quizás por llevar un poco, a pesar de que yo ya sabía que esto no iba a ir de Martyrs, pero sí que iba un poco en prejuiciado para ver la película, y quizás no disfruté, digamos, las cosas buenas que tiene adecuadamente. Pero reconozco que tras el segundo visionado, digamos que me he dado cuenta y he rectificado respecto a mi propia opinión de que The Tall Man es una gran película que puede hacer una incluso buena carrera comercial en cierto modo. Y aparte, que es lo más importante, no nos importa la carrera comercial en esencia, nos importa más que le guste a la gente, que le gusta el género, ¿no? Que al fin y al cabo es nuestra temática particular en Sin Audiencia. Pero es que esto también ocurre. Yo creo que también tiene los componentes suficientes como para que la gente que busque una buena historia de suspense. Por ahí he estado leyendo y categorizando la película como suspense sobrenatural. En principio puede parecer sobrenatural, pero igual queda muy grande lo de sobrenatural. Dejémoslo en suspense, solo.
Hay mucha gente que la llama El Bosque 2.
¿Ah, sí? El Bosque, pero el Bosque de la de...
De
no,
Shyamalan.
De Shyamalan, no El Bosque del otro día, ¿no? Pues, ¿y por qué la llaman así?
Porque lo que parece sobrenatural,
ya,
a lo mejor no lo es. Y porque también hay una moraleja distinta en el caso del Bosque, pero que hay una moraleja final que te demuestra que en un mundo actual pueden haber ciertos reductos donde hayan otras cosas.
Pues mira, yo no había...
Y esto lo han explicado así, sin dar spoilers, sí, simplemente sí. Dicho así.
No, a ver, o sea, yo...
Y además esta misma persona, que creo que el comentario es ¿sí? inteligente porque ha definido la película sin spoilers,
sí.
Dice también que cree que las calificaciones y las críticas son con unas notas tan bajas porque realmente es un drama, no es una película de terror. Y hay mucha gente que ha ido, después de ver Martyrs, con las expectativas de ver un film de terror, y entonces a lo mejor ha salido decepcionado porque esperaba una cosa que no le han dado, y no porque la película no merezca una valoración superior.
A ver, o sea, que Martyrs no sea drama no quiere decir que...
No, Martyrs es un drama.
Es un gran
lo
drama,
que es
aparte
un drama,
de eso.
Posiblemente con una violencia, tanto explícita como inducida.
Como concepto. Sí.
Que aquí... quizá quede más en concepto, no quede tanto en imagen, y aunque por lo que se ve tiene su trama de suspense...
Mucha, además.
No es una película de género al uso.
Ya.
Digamos que está a caballo entre otros géneros.
Compro, pero poco.
Vale.
Y me voy a explicar. O sea, realmente...
De todas formas, piensa que tú has tenido que verla dos veces
sí.
para asumir el concepto que tienes de la película, ¿eh?
Ya.
Entonces, claro, piensa que la gente en el primer visionado ha habido mucha gente que le ha causado rechazo.
A ver, o sea, por la comparación con El Bosque, que es una peli que yo, o sea, confieso públicamente que odio. O sea, es digamos que fue mi encuentro con Shyamalan, con esa película, fue la primera que vi de él, no las he visto en orden. Y entonces,
sí, hombre, teniendo El Protegido y teniendo...
Pues vi esta la primera y claro, y dije, bueno, pues aquí es que estamos, o sea, bueno, ya sabéis lo que opinamos de Shyamalan, no me voy a extender ahora, ¿no? Pero lo considero un timo, ¿no? Por resumirlo. Aquí no es que luego, pues, o sea, el Pascal Loyette esté contando una cosa y luego resulta que porque sí le da la vuelta, sino que hay unos razonamientos argumentales que igual cuando descubres, digamos, las cosas que pasan en la peli sorprenden, pero tampoco extrañan, ¿sabes por qué? Porque hay una, digamos, una argumentación detrás.
De todas formas,
no quiero
justificar
¿sí?
El Bosque.
Sí, sí, pero estás ahí intentándolo.
Si tú conocieras algunas religiones que persisten en Estados Unidos en el siglo XXI
ajá.
y que datan del año 1850,
sí, sí, sí,
1890, no te parecería tan extraña la resolución del bosque. De hecho, no te parecería extraña en absoluto.
No, pero a mí no me parece extraña la resolución del bosque, me parece tramposa. Que no es lo mismo. Vale, o sea,
A ver, tramposa. ¿Por qué?
A ver, o sea, ¿quieres que hablamos del bosque ahora?
No, sencillamente hay un giro y el giro... Cuando te da un baño de realidad, te puede gustar más o menos.
Shyamalan te está ocultando datos desde el principio de
sí,
la película.
Sí.
¿Vale? Y además datos fehacientes y muy objetivos.
Pero te los está ocultando, pero simplemente te los retarda y te los enseña más adelante. O sea, quiero decir, tampoco...
Hasta el final, ¿no?
Bueno,
te he estado engañando aquí.
Cuando decide enseñarte que las cosas no siempre son lo que parecen. Pero eso pasa en la vida, ¿eh?
Ya, pero estamos hablando de...
Si nos ponemos a mirar los datos que nos dan
¿sí?
sobre los datos reales, posiblemente estemos engañados.
Sí.
Son bastante más tramposos todos los que están arriba que Shyamalan.
De hecho, la segunda película de la que vamos a hablar hoy también va sobre
mismo,
eso, ¿no? Un poco también. Pero bueno, centrémonos un poco y por un poco ajustar la crítica de la comparación al Bosque 2, ¿no? Que me parece un poco excesiva, o sea, me parece incluso abominable en cierta manera, ¿no? Pero bueno, entiendo que alguien le pueda dar esa calificación o esa categorización por el tema de los giros, pero yo creo que hay una gran diferencia. Y no sé, y si el que ha visto es este chico que ha dado esta opinión o este señor, pues le parecen tan parecidas, quizás de
debería... No, la comparación viene por lo que en principio parece sobrenatural, como luego lo adaptan al mundo real, no viene por otro tema, ¿eh?
Bueno,
o sea,
es
la comparación
que
es esa.
Es que
y también porque las dos van con moraleja final, aunque traten sobre distintos temas.
Claro,
ahí viene la comparación, ¿no?
Yo no diría que hay
moraleja. No compara las películas, compara. La manera en que las películas avanzan, se desarrollan
sí,
y concluyen.
Sí, que en ese aspecto sí que igual hay que darle la razón. Pero sí que es verdad que en cuanto a moralidad, aquí, o sea, no es que haya una moraleja al final, es que hay un debate. O sea, me refiero, el tipo se posiciona evidentemente en la película contando determinadas cosas, pero eso no quiere decir que te diga que eso tiene que ser así. O sea, él,
no, pero ya te hace pensar si tu escala de valores es correcta o no.
Sí, pues ahí está el debate. O sea, no es una imposición de decir, no, o sea, es esto y ya estás. No,
pero te
no,
hace pensar en algo que a lo mejor no hubieras reflexionado sobre ello.
Sí, o sí, no te has atrevido también ni siquiera a comentarlo con gente y este va y hace una película sobre eso, ¿no? Uh-huh. Que es también la cosa, es que es algo tan, digamos, tan polémico, debatible, llámalo, es polémico, igual queda muy fuerte, pero lo que es el, digamos, ese punto de debate final, joder, o sea, es que cuesta sacarlo en una conversación porque incluso solo por sacarlo te pueden señalar con el dedo, ¿sabes? Entonces me refiero que en ese aspecto es también bastante valiente el hecho de plantear ese dilema moral, ¿no?
Bueno, sin saber ya el dilema moral, estoy deseando que Urlac nos diga si la ha visto y qué opina al respecto, porque como suele ser...
Te fías de la opinión de
Urlac. Hombre, no, es el miembro de la sinaudiencia, posiblemente, uno de los miembros, tampoco quiero que se me enfaden otros, con menos pelos en la lengua.
Más
que
sincero,
hay.
Es sincero. Entonces, sí que es verdad, sí señor.
Esa
sí
sinceridad también se agradece.
Hay que reconocérselo y agradecérselo. Pues sí, y de hecho, pues a ver, o sea... por cerrarlo un poco ya, o sea, podría asimilarse el tema este de calificar de sobrenatural unos hechos que tienen una explicación. Evidentemente, pues yo creo que forma parte más un poco del despiste general que tiene la historia, pero es que claro, o sea, no voy a decir ninguna palabra más porque creo que
a partir de
ahora ya empezaría a hacer spoilers sin querer, o sea que preferiría no seguir hablando.
Además,
de ella.
Yo creo que has suscitado la suficiente incógnita alrededor de la película como para al menos despertar el interés, pese a que las críticas mayoritarias son bastante flojas de la misma.
Bueno.
Entonces, bueno, pues oye, si alguien con las críticas se había desanimado, pues que piense que va a encontrar al menos elementos pues para que la película pueda producir un interés
sí,
alto.
Sí, y que luego que eso, que el diseño de producción, los actores están bien, los paisajes, las localizaciones, cuando hay acción y un poco de caña, pues también está generosa la cosa, o sea que me refiero que tiene de todo, que es una peli completita, en fin.
Muy bien, pues vamos a dar un salto. Y nos vamos a ir a...
Del noroeste de Estados Unidos nos vamos a Oriente, ¿no? Vamos
a Oriente. Por ahí ¿dónde pasa? ¿En Irak?
Al polvo del desierto nos vamos. Pues Zero Dark Thirty, Cero Oscuro 30, no sé, supongo que es una clave de esto.
La noche más oscura aquí,
sí,
se directamente.
Sí, porque era oscuro cuando lo mataron al hombre, pero como todas las noches, o sea, no era más oscuro que otras noches. Y bueno, y aquí pues nos vamos a caballo entre... Por un lado Pakistán y por un lado Afganistán, que son los dos escenarios, un poquito igual a Estados Unidos, pero poco, Langley en la sede de la CIA un poquito, pero la trama y digamos pues los hechos...
Sí, porque la pretendida operación final fue en Pakistán.
En Pakistán, uh-huh. Exacto. De la captura y asesinato de Osama Bin Laden, ¿no? Que es un poco pues el leitmotiv de esta película de Catherine Bigelow, pues transcurre en estos dos países sobre todo. Decir que, evidentemente, la señorita o señora Bigelow no se ha ido ni a Afganistán ni a Pakistán a rodar la peli, evidentemente.
Simplemente se ha animado tras en 2009 con The Hurt Locker ganar un Oscar, ¿no? Y dice, pues yo el tema bélico dramático lo domino y voy a...
Sí, no, y de hecho lo domina, ¿eh? O sea, yo creo que yo me llevé una buena impresión, al menos en el tema del componente bélico de la película, está muy bien. Y bueno, lo que estaba diciendo es que, claro, evidentemente, pues no se ha ido a unos países complicados de rodar para hacer estas películas, sino que, pues lo que es Afganistán lo han simulado en Jordania, que es un país más amigable para los occidentales, y lo que ocurre en Pakistán, que es bastante, y que además es bastante, digamos, delator por el aspecto de las personas, pues me refiero a los pakistaníes, pues lo han hecho en India.
Iba a decir una barbaridad, pero bueno.
Aquí en el Raval, ¿no?
Sí, aquí en el Raval, en las Ramblas, claro, lo ruedan y tienen todos los pakistaníes que quieran.
Bueno, pues por como estamos familiarizados con el gesto, con el aspecto de las personas de Pakistán, evidentemente bueno, nos podían darla con queso y hacer un Pakistán falso en otro país que no fuera al menos de la zona, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo, pues Pakistán con India tampoco es que se lleven muy bien, pero bueno, pero,
sí, pero efectos, hay similitudes físicas y raciales entre los hindús y los pakistaníes.
Claro, como que cuela más, y de hecho en la peli pues cuela perfectamente. O sea, yo no te sabría distinguir a un indio de un pakistaní en la peli porque no, o sea, no me llega tanto el ojo clínico, ¿no? Pero decir que pues ver esta peli, ver Zero Dark Thirty, es como ver o como asistir al cierre de una gran serie, de un gran culebrón, ¿no? Al fin y al cabo, pues a veces una serie de éxito coge y en vez de tener un capítulo final, pues tiene la película. Pues esto es un caso similar de estos, ¿no? O sea, hemos tenido pues esa figura de Bin Laden desde el año 2001 circulando por los medios de comunicación, por internet, conspiranoias, tramas imposibles, complicadas de comprobar, en fin, un cúmulo de medias verdades y de cosas que no sabemos si son ciertas o si han ocurrido o no, que se cierra un poco pues con una peli sobre el asesinato de esta persona que tampoco sabemos exactamente pues si era una foto retocada de Photoshop de un señor que sé que no se parece en nada al real Bin Laden, si era un agente de la CIA, si era un actor de Hollywood o simplemente era un personaje creado por el Ministerio de Defensa en Estados Unidos, en fin. Pero lo que sí que te deja una sensación esta peli, que es una sensación importante, es que por fin se ha acabado el culebrón, ¿vale? O sea, fuera de ficción, fuera de realidad, fuera mitad y mitad, la cuestión es que esto ha sido como la guinda mediática del pastel, ¿no? Entonces, hay que tomárselo como tal. Tampoco hay que de ir ahí y decir, bueno, vamos a... Sí, han sido rigurosos, han sido explícitos en contarlo, porque al fin y al cabo, en Zero Dark Thirty, lo que nos enseñan es la, entre comillas, búsqueda incesante por parte de una determinada gente de la CIA que está muy interesada en este personaje y que durante 10 años... Que se dice pronto, pero que contar 10 años en una película, pues a veces puede ser un poco farragoso, pero es lo que nos trata Zero Dark Thirty, que es bueno, pues una peli en la que vamos a ver, entre otros, pues a un reparto protagonizado sobre todo por Jessica Chastain. Hay que resaltar a esta mujer, a esta chica pelirroja que ya vimos en Take Shelter, por ejemplo, ha hecho unas cuantas más, pero yo me acuerdo de esa ahora mismo, y que es un poco, es Maya, es la agente de la CIA que está obsesionada con Bin Laden y que gracias a su obsesión va a conseguir, incluso teniendo pues a muchos de sus mandos superiores o incluso altos cargos dentro de la CIA en contra de sus intenciones y de su afán por encontrar a Osama, pues una mujer de fuerte carácter que va a conseguir eso, pues incluso trepando o yendo contracorriente de la cúpula de su organización, pues conseguir al final lo que todo, entre comillas, el mundo o parte de la gente que trabaja para la CIA quería, que era capturar a este hombre y pegarle cuatro tiros, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que le hacen. Aparte de Jessica Chastain, tenemos a Jason Clarke también en la peli, que es uno de los chicos de la CIA que hace torturas en la primera trama de la película. Podríamos decir que el reparto, como transcurre entre 2001 y 2005 la primera parte de la peli y luego entre la 2005 y la actualidad, como que hay como dos repartos diferentes, ¿no? Aunque Jessica Chastain está en los dos, en el primero pues resaltamos a Jason Clarke, al Kyle Chandler, que yo con este hombre tengo un problema, con Kyle Chandler, y es que a mí siempre me ha parecido demasiado similar en gesto y en cara a Ángel Acebes, el ministro de Aznar, y el problema es que, claro, en esta película, como se trata el tema de Afganistán y de la guerra contra el terrorismo y ese rollo, pues yo lo veo más Acebes que nunca, aquí al señor Chandler. Entonces, que me disculpe el señor Chandler por haber sacado ese parecido, pero es que tiene jeto de burócrata y de tío que hace cosas malas en los despachos. Es que, joder, o sea, eso es lo que tiene.
Y que cuenta la opinión pública cosas que no son,
cosas
también,
que no son también. Y bueno, y luego también tenemos en esta primera parte pues a un actor de origen árabe que se llama Fares, que es un tipo que tiene también un gesto muy particular y que está abonado a los papeles de árabe en muchas producciones occidentales. De hecho, no sé si en Safe House salía también haciendo de un agente ahí de esta parte del mundo, también dándole caña a Denzel Washington, entre comillas. Y bueno, esto en la primera parte, digamos, de la película, pero en la segunda parte, digamos que hay un poco más de desmelene actoral.
He visto que hay un amigo de Sinaudiencia por ahí, ¿no? Está el señor Mark Strong.
Sí. No, hay más de uno. Hay más de un amigo de Sinaudiencia en la segunda parte de La Noche Más Oscura, porque aparte de Mark Strong, porque además esta segunda parte, el reparto actoral viene sobre todo por que acabamos conociendo, pues eso, a la cúpula directiva de la CIA, a los analistas del Ministerio de Defensa, gente de alto copete dentro de la defensa y del Ministerio de la Guerra estadounidense, ¿vale? Entonces, tenemos a Mark Strong, tenemos a Edgar Ramírez, tenemos a Frank Grillo, tenemos a Stephen DeLane, que para quien no se acuerde qué actor inglés es este, pues es nuestro flipado Stannis Baratheon de Juego de Tronos, que también hace aquí de uno de los papeles de alto cargo de seguridad de Estados Unidos, y como director de la CIA, un tipo que también tiene bastante enjundia sinaudiencera, un tipo ya con bastantes entradas, de gafitas, con una barriga prominente, un tipo de origen italoamericano llamado James Gandolfini, que lo borda. O sea, sale poquito, pero como papel de director de la CIA, yo creo que le sienta muy bien el papel, ¿no? Entonces, como que esta segunda parte es como, a nivel, digamos, de interpretativo, pues es más explosión de sabor, ¿no? Es más, además, se nota que los tíos, a pesar de ser un tema serio el que tratan en la película, se les ve que están ahí bien metidos en, o sea, que se lo han pasado bien en el rodaje, que están ahí compenetrados, ¿sabes? Que cuando uno dice algo, el otro salta y no sé, como que se ve un trabajo ahí de compenetración bastante interesante, ¿no? Lo cual, pues, da un poco de enjundia a la historia, porque al fin y al cabo, en la parte final, en la segunda parte de la peli, que es donde aparecen todos estos actores que acabo de nombrar ahora, pues es cuando se dilucida si se debe ir a por Bin Laden o no, si a pesar de los datos y de los análisis de información que se tienen, hay que dar ese paso o no hay que darlo, ¿no? Que al fin y al cabo acaba siendo también un dilema moral. Di que aquí, comparado con el dilema moral de The Tall Man, esto poco menos que es un carao cruz. Y vale, o sea que de dilema tiene bastante poco, ¿vale? A efectos prácticos, quiero decir. Y como película, por decirlo así, en plan así un poco global, pues decir que a pesar de su metraje, pues no se hace nada larga, se deja ver. Yo la verdad es que iba con un poco de, pues, de curiosidad a ver la película. Tampoco es que pensara que me fuera a gustar, pero reconozco que no me desagrada. Que los hechos que se cuentan, pues, son más o menos conocidos. Es lo que tiene de malo hacer una película basada en hechos reales, tan reales, bueno, reales entre comillas, tan mediáticos, más que
sí,
reales, ¿no?
Conocemos la versión oficial.
Exacto. Entonces, la cuestión es que, claro, aquí un poco, pues, vas sabiendo un poco la historia de fondo que en la que están metidos los personajes, ya te la sabes de memoria, un poco. Entonces, como que tiene un poco de sensación de déjà vu, pero a pesar de ello, se lleva bien su visionado, y de hecho, pues, si pensáis, bueno, como es una peli yankee, trata de este tema y tal, igual, pues, se han ahorrado según qué cosas explícitas, pues no. O sea, en la primera parte, cuando, digamos, la CIA interrogaba, digamos, de forma ilegal a un montón de prisioneros en distintas cárceles secretas que tenían en el mundo, pues esto sale también en la peli. De hecho, aquí hay un determinado tipo de tortura que a uno de los chicos de la CIA le gusta mucho, que es el de la toalla mojada, que lo emplea en varias ocasiones en interrogatorios, y en ese aspecto, pues, no hay ningún tipo de, digamos, de cortapisa, ¿no? En mostrar la dureza a la que se puede someter una persona para que hable de algo, ¿no? O sea, que es como dicen en una escena, ¿no? Es decir, tú tranquilo, es una cuestión de tiempo, o sea, tú acabarás cayendo como caen todos, ¿no? Me refiero que es así de cruda cuando tiene que ser cruda la peli también, ¿no? A ese nivel de las torturas. Es decir, que vemos, pues, alguna de esas cárceles secretas de la CIA en el desierto, pero también nos enseñan una cárcel secreta en Polonia, por ejemplo, por decirlo así como curiosidad, ¿no? O sea, que la peli tiene, aunque pueda ser una gran obra de ficción en general por el tema que trata, digamos que está currada a nivel de, digamos, de documentación, aunque sea ficticia, ¿vale? O sea, en ese aspecto. Y decir también que toda la trama un poco, pues, de esta chica luchando contra el sistema para conseguir cazar a Bin Laden, pues está complementada un poco también, pues, de unas cuantas escenas de acción que tienen que ver sobre todo, pues, o con acciones militares o con atentados, y que ahí, digamos, es cuando la Catherine Bigelow saca la varita mágica y un poco para mi gusto, destaca también como directora, ¿no? O sea, esta chica, esta mujer rodando escenas de acción o escenas con tiroteos y cosas así, pero la verdad es que, joder, pues le quedan muy bien, todo hay que reconocerlo, ¿no? Y eso unido, pues, a un poco la fotografía, los escenarios naturales de estos lugares exóticos que hemos hablado, pues ayuda a que todo el conjunto, con los Gandolfinis, los Strongs y todo ese rollo, pues al final acaba haciendo una peli que quieras que no, que se deja ver, que incluso se disfruta, aunque no sé si es muy correcto utilizar esta expresión para hablar de Zero Dark Thirty, pero bueno. Y yo qué sé, decir, Jordi, que también me vas a dejar hacer un spoiler al final. Al fin y al cabo, al ser una peli en la que se sabe el final, pues supongo que el spoiler es menos doloroso, ¿no? Pero quería comentar un par de cositas, sobre todo para, digamos, de cara a la galería de los morbosos, ¿no? Al fin y al cabo, esta es una peli sobre la muerte, sobre el asesinato de Bin Laden, y la gente estará pensando, pero ¿sale un actor famoso haciendo de Bin Laden? ¿Sale un actor desconocido? ¿Sale Bin Laden o no sale Bin Laden? Porque igual, pues bueno, decir que Bin Laden sí que sale, pero solo salen, digamos, planos parciales de Bin Laden. No tenemos a Bin Laden cara a cara a la cámara o cara a cara con otro actor. Lo vamos a ver siempre de refilón. Le vamos a ver, yo qué sé, la punta de la nariz, un pelo de la barba, la espalda, un trozo de turbante, en fin, cosas de estas, ¿no? Que me refiero que en ese aspecto, pues la señorita Bigelow no ha querido hacer leña del árbol caído y no ha mostrado explícitamente pues el rostro de Bin Laden o de un actor haciendo de Bin Laden, ¿no? Y luego también, al respecto de la versión oficial de esta gran trama de ficción que es todo lo que rodea a Bin Laden, pues decir que pues yo he leído por ahí, pues no sé, supongo que todo el mundo está un poco al tanto del rollo, que una vez asesinaron a Bin Laden y lo sacaron de la casa oculta donde estaba, dicen que tiraron su cadáver al mar, ¿no? Para evitar, pues eso, que se convirtiera en un mártir, que hubiera un lugar de peregrinación, pues eso, donde se fuera enterrado y esas cosas, ¿no? Pues decir que aquí en la película que no lo tiran al mar, que se lo llevan a casa, vamos, que es que eso no lo tiran al mar ni de coña, que es un puto fetiche y además sería muy peligroso también, entre comillas, tirarlo al mar porque alguien lo podría recoger del mar. Más bien. Entonces, como que en la película queda como que se lo acaban quedando los yanquis en una de sus bases secretas. Decir que también, yo supongo que en esto Obama nos hizo un poco de mentirijilla también en su momento, porque cuando anunció la operación y todo este rollo de cuando lo mataron a este hombre, pues dijo que las fuerzas armadas de Pakistán habían colaborado con Estados Unidos en la misión, y eso es totalmente falso. O sea, falso, se supo que fue falso después de que lo anunciara Obama, pero es que luego también en la peli lo narran como tal. O sea, de hecho, la operación en sí misma fue una operación encubierta a saco de dos helicópteros que entraron en Pakistán sin permiso de las autoridades de Pakistán. Aterrizaron en el pueblo donde estaba la casa donde habitaba Bin Laden por la noche, a sangre fría, se pulieron a toda la peña que había en la casa y luego el último de todos, pues al amigo de la barba, ¿no? Entonces, en ese aspecto, decir que pues la película de Bigelow pues va ahí en ese aspecto se lo deja bien claro, ¿no? O sea, no hubo ningún puto tipo de colaboración con el gobierno de Pakistán, sino que fue una operación de estas a las bravas como las que hacían ellos, pues en los años 80 en Latinoamérica y ese rollo, ¿sabes? A ese nivel de asesinato selectivo y tal. Decir también que es muy curioso y que yo ahí sí que es donde veo un poco de fallo en toda esta argumentación supuestamente real, que la casa donde se ocultaba Bin Laden supuestamente estaba al lado de una academia militar del ejército de Pakistán. Y los helicópteros entraron volando por debajo de los radares y todo el rollo, pero cuando aterrizan montan una escandalera que flipas. Y ahí no sale nadie a preguntar, sí, algunos vecinos ahí salen a la calle y tal y ese rollo, pero como que, no sé, como que nadie se inmutó demasiado porque, en teoría, en la película, porque de repente dos helicópteros aparecen de la nada y entran los tíos que los ocupan en una casa pegando tiros. Entonces, como que me parece también un poco, pues, de película el final que se le ha dado oficial al mito, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de Osama Bin Laden. Entonces, no sé, El que busque respuestas con esta película, pues decir que es más bien una narración de los hechos bien narrados, de los hechos que nos han contado, pero que tampoco pues busque ni una, pues eso, ni una versión alternativa, ni algún apunte que más allá de esto de que no lo tiran al mar o cosas así, que son pequeños detalles, pero no acaba aportando tampoco ningún dato que no se conociera o que igual o que hayan querido un poco pues hacerlo más novelado para que al fin y al cabo es una ficción, ¿no? Y así que en ese aspecto la peli pues sí que es bastante, digamos, tirando de, entre comillas, la versión oficial, al menos en lo que concierne al asalto y asesinato de la casa donde estaba Bin Laden.
Vale, aprovecharé para decir sí. Un par de curiosidades sobre Catherine Bigelow,
sí,
que quien no la conozca por su cine o la conozca solamente por haber sido un par de años esposa del señor Cameron.
¿Solo dos? Joder.
Creo que sí.
Qué poca paciencia tiene Catherine.
Decir que ha tenido sus incursiones en cine de género esta señora.
Sí,
de
sí,
hecho,
sí,
la primera película que dirigió fue una película que se llamaba Near Dark. Sí, como Oscuridad Cercana o algo
cerca
así.
De la oscuridad, ¿no?
Lo que pasa es que aquí se tradujo con el título Los Viajeros de la Noche. Y es un film del 87 y es un film de vampiros.
Ajá.
De un chaval, un cowboy moderno, uh-huh. que es seducido por una chica que es una vampira y entonces le muerde y él pasa a formar parte de un grupo de vampiros, una road movie de vampiros.
Ajá.
Curiosamente, esta película yo la vi en su día, una película tampoco muy reseñable, pero que estaba entretenida, y no la he revisado. Porque gente que la ha vuelto a ver me ha dicho que ha envejecido bastante mal.
No.
Que, bueno, que es una de aquellas películas que la recuerdas con cierta nostalgia y tal, uh-huh. y luego cuando la ves, era un bastante coñazo.
Bueno.
Es posible que la revise, porque ya sabes que el tema vampírico es mentira bastante. Y luego también decir que una de las películas aquí hablamos de cuando falleció el señor Patrick Swayze, pues posiblemente una de sus mejores películas la dirigió también esta señora, que es la de Le Llaman Body, que si no recuerdo mal...
Breakdown era en inglés, creo.
O Point Break. Sí, algo así.
Point Break o Breakdown.
El único sitio, porque ni siquiera en Sudamérica la llamaron así.
Yeah.
Solamente en España la llamaron Le Llaman Body. Y recordemos la película con Patrick Swayze y Keanu Reeves.
Que por cierto es uno de los títulos que más despista de toda la historia de las traducciones de títulos en España.
Sí,
porque manda huevos lo que encuentras luego en la película.
La verdad es que
pero
sí.
Bueno.
Pero bueno, recordemos película de atracos con esa banda de los presidentes, película de surf también.
Surferos también.
Y que bueno, que yo creo que una de las películas sin duda más interesantes, tanto de Catherine Bigelow como directora, como de Patrick Swayze como actor. No todo el mundo lo tiene que recordar por Ghost o por Dirty Dancing.
Point Break es el título.
Point Break, ¿no?
Exacto, sí.
Vale.
Lo dejaremos grabado. Yo en manía tengo de decir Breakpoint o Breakdown o... En fin, Point Break.
O Breakdance, ¿no?
Exacto. Por ahí irá la deriva mental, pero bueno.
Nos quedan 5 minutillos.
5 minutillos de nada.
Entonces, si quieres, podemos pasar de lo que era un dictador real que estuvo perseguido por Estados Unidos como enemigo público número uno. Podemos pasar a la farsa, a la parodia,
a la chanza.
A la chanza, que también ha habido este 2012 sobre el tema de los dictadores de Oriente Medio, ¿no?
Sí, señor, y además un capítulo bastante más desternillante que este de Bin Laden que acabamos de contar.
Estamos hablando de la película El Dictador.
No del gran dictador, sino El Dictador a secas, ¿vale?
El Dictador a secas, y ahí quien tenemos detrás, pues al señor Sacha Baron Cohen, que le gusta de vez en cuando coger y meterse con algún tipo de colectivo.
O con todos a la vez.
O con todos a la vez, de la manera más irreverente que pueda. Y con el trazo grueso la mayoría de las veces en vez de con el trazo fino, la verdad.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos con un director que le dirige a pesar de que él guioniza, bueno, co-guioniza y protagoniza. Uh-huh. El director es Larry Charles. Y bueno, pues ¿qué tenemos en el reparto? Pues aparte de él tenemos a Anna Faris, si alguno no recuerda, pues la actriz titular de Scary Movie. Aunque también, por ejemplo, salía en May de Lucky McKee, como amiga de la protagonista.
Uh-huh.
Luego tenemos a Ben Kingsley. Aquí alguno diría que poniendo la mano para el taloncillo, porque parece...
Bueno, haciendo currículum.
Pero bueno, haciendo currículum y yo creo que dando cierta apariencia o seriedad. que también ayuda a que luego la sátira quede todavía más patente, ¿no?
Si pones a todos los actores súper graciosos en la comedia, igual luego no acaba surtiendo tanto efecto, ¿no? O sea, tiene que haber unos graciosos y otros serios.
Y luego algunos cameos como Edward Norton o Megan Fox, que no les importa quedar en ridículo, demuestran su gran sentido del humor, sobre todo Edward Norton, que queda realmente brutal. En una escena... pues riéndose de sí mismo con unas connotaciones bastante soeces.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, que están muy graciosos, no lo vamos a negar. ¿Qué podemos decir sobre este dictador? A ver, yo creo que, bueno, por el terreno que tiraba Borat, quizá aquí más fácil todavía la parodia, en el sentido de que todos hemos conocido estos dictadores o dictadorzuelos tipo Saddam, tipo Gaddafi, etcétera, etcétera. Y entonces
hay mucho de Gaddafi en este personaje. Sí. Por lo menos a nivel estético, al menos,
Entonces, bueno, todo es un chascarrillo, un chiste, un gag tras otro, siempre pues desde un punto de vista ultramachista, ultrasádico. Con una desconsideración completamente enorme hacia la vida humana, hacia los derechos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos? Pues un dictador de un país imaginario. Sí. Que, bueno, que...
¿Cómo se llama el dictador?
Es que Jafaz Aladín.
Eso, Aladín. Es que incluso el nombre ya tiene su coña, ¿no? Que dices, joder.
En un estado norteafricano, se define.
Del noreste, así como... Sí. En el mapa del principio de la peli sale como, pues, entre debajo de Egipto, encima de Sudán, por ahí.
Aproximadamente.
Por ahí por el Mar Rojo, Golfo Pérsico. Ahí.
Y este país se llama Wadija.
Wadija, exacto.
Entonces, bueno, pues en Wadija, este hombre hace y deshace, hereda a los 6 años, de hecho, el trono por la muerte natural de su padre, después de que le caigan 97 balas y una granada de guerra.
Es totalmente
natural que eso te mate, ¿no? Y entonces, bueno, pues él hereda el trono, se convierte en un dictador desde los 6 años y realmente llega un punto en que Naciones Unidas se pasa a los derechos humanos de una manera tan frívola por los cojones una y otra vez que le llama la atención a nivel de que van a hacer una intervención armada si... intenta tener armas nucleares en posesión y no aclara este punto con Naciones Unidas. Así que al final, aconsejado, decide ir a Nueva York para tener una intervención en Naciones Unidas, diciendo un poco cuál es la razón de que quiera tener armamento nuclear, ¿no?
Sí, sí, sí. Fines civiles, evidentemente.
Entonces, bueno, pues a partir de aquí hay montada una historia con conspiraciones.
Claro, porque su viaje a Nueva York, digamos que pues le pasan muchas cosas y de hecho...
Va a tener consecuencias.
Casi toda la peli, casi, o sea, transcurre una parte en Dawilla, ¿era?
Wadija,
he dicho al revés. En Wadija, pues realmente Boadilla del Monte. También decir eso, que parte de, digamos, de la gracia y de todo el impacto, digamos, y de ironía y de sorna que vierte el Sacha Baron Cohen cae en la estancia del personaje del presidente Aladín, del dictador Aladín, en Nueva York. O sea, es ese choque, ¿no?, brutal de concepciones del mundo entre los yankees más o menos progres de Nueva York y un tipo que viene de las arenas del desierto donde manda y hace y deshace lo que quiere. Entonces, claro, es como una explosión nuclear en sí misma, realmente.
Y además es curioso que un personaje absolutamente detestable como el que interpreta Sacha Baron Cohen, porque es un personaje detestable, misógino, sin respeto por la vida humana, a ratos te caiga bien. Lo que pasa es que, claro, los ratos que te cae bien, porque parece que ha hecho un vuelco en su actitud o que está aprendiendo cosas nuevas, al segundo te dice alguna que te vuelve a tirar todos los esquemas por tierra y te demuestra el gran hijo de puta que es el tipo, ¿no? Es una cosa... O sea, asiste ayudando a un parto, por ejemplo, y sale una niña y dice, bueno, lo siento,
mis condolencias.
Mis condolencias, ¿no? La tiro a la basura, ¿no? Directamente. O sea, quiero decir
así
que
es, así es,
realmente Aladdin. Es una película con la voluntad de herir sensibilidades
de
todas las que pueda.
Hacer el máximo daño posible, sobre todo a quien quiera dejarse hacer daño.
Evidentemente. Y quien no se quiera dar cuenta de que precisamente toda esa provocación y todas esas actitudes de pasarse de la raya que tiene el señor Sacha Baron Cohen es para criticar de la manera más feroz que pueda.
Muy feroz, además.
Lo que pasa realmente en el mundo. Porque, claro, aquí nos lo están contando con humor, un humor negro a veces muy brutal para lo que estamos acostumbrados y más a los estándares del cine americano. Uh-huh. Pero realmente, ¿qué hay detrás de eso? Pues lo que hay detrás es la crítica a que realmente están pasando en la realidad cosas mucho peores en esos países nos está pasando por la cara todos los días.
Y que incluso, o sea, no se queda solo ya en la crítica a los dictadorzuelos, de África y de Oriente, sino que...
La crítica a Occidente también.
El reparto, digamos, de sopapos hacia el lado occidental, hostia, es brutal, porque digamos que un poco lo que hace el señor Baron Cohen aquí es bajo la coartada de jiji, el dictador, que es gracioso porque es malo, malísimo de la muerte, pero de paso pega un repaso a, pues, desde los organismos internacionales. Obama sale en la peli, aunque sí, no quiera, imágenes de archivo, pero sale. Instituciones, el buen rollismo de la sociedad occidental respecto a según qué temas, no sé, se tratan temas tan poco pensados que igual se podían tratar en esta peli, pues como las nuevas, entre comillas, religiones del veganismo y de este tipo de, digamos, de ordenanzas gastronómicas que están surgiendo en Occidente, digamos, en contraposición con los países donde la gente pasa jodido hambre, ¿no? Entonces, como que todo esto también pasa por la trituradora del señor Cohen. Y claro, pues al final acaba haciendo un pastel que dices, coño, o sea, es que esto alimenta realmente, ¿no? O sea, a pesar de que es puro cachondeo y pura chanza, que no hay ningún momento siquiera para la seriedad ni para ponerte dramático ni nada por el estilo, con la de temas chungos que trata, pero acaba repartiendo para todos los lados, que es lo que es, entre comillas, lo bueno que tiene este señor, que es que cuando se pone a repartir da vueltas de 360 grados y aunque... En el cartel salga él montado encima de un camello, pues podía haber salido, pues no sé, limpiando un suelo en Nueva York, por ejemplo, con una fregona, ¿no? Porque hubiera sido como las dos caras
de la moneda del
dictador, ¿no? Entonces, una peli que recomendamos para pasar un buen rato, solo con amigos quizás se pase mayor
mejor,
aún el
sí,
rato
sí.
Aún. Y si es acompañado de sustancias, más todavía. Pero bueno, que sepáis que está en su línea, que a mí, o sea, yo no vi Bruno en su momento. He visto solo Borat y esta, y yo la considero del nivel de Borat, o incluso más, porque, o sea, lo que digamos en Borat era la crítica a la interna, entre comillas, a la sociedad estadounidense, aquí es a la comunidad occidental internacional, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Aunque la trama pase en Estados Unidos y son los principales, digamos, los primeros que reciben la onda de choque humorística del señor Cohen, pero que todo el mundo occidental acaba pillando cacho por las cosas que ha hecho y por las que dice que hace en según qué países.
Pues sí. Pues nada, nos hemos quedado ya sin tiempo.
Sí, bueno, de hecho nos hemos saltado el tiempo ya, o sea, tal cual. O sea, hemos asaltado como viles malhechores villanos el tiempo de otro programa, que lo sepas.
Así que bueno, la semana que viene más.
Más, y yo me quería despedir diciendo que eso, que recordéis que entre Osama y Obama solo hay una letra de diferencia. Hasta la semana que viene.